Martín.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martín Noticias.
MartínNoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 26 de septiembre del año 2024 y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y Pepe Lacayo estará hablando sobre los deportes, anunciando además que los partidos que estaban previstos en Atlanta han sido cancelados. También han cancelado los Mets y los Bravos en Radio Martí esta noche y el de mañana también, todo debido al huracán Helene. Otani, el héroe de la jornada esta madrugada en el triunfo de los Dodgers ante San Diego, y el Real Madrid y Barcelona no impresionan a nadie en triunfos esta semana en la Liga. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Usted continúe con nosotros. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Vendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana se reunieron en Bruselas con parlamentarios europeos y organizaciones de derechos humanos para instar al gobierno de la isla a respetar la libertad de prensa y poner freno a la violencia de género. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Ileana Álvarez, directora de la revista feminista Alas Tensas, y el periodista independiente Mario Luis Reyes se reunieron en Bruselas con representantes de la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos los días 24 y 25 de septiembre. Durante estos encuentros denunciaron la crisis social, política y económica que atraviesa Cuba. El comunicador Mario Luis Reyes ofreció a Martí Noticias detalles de lo acontecido.
Principalmente exponiéndole temas como son las restricciones y las limitaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en Cuba. Pero evidentemente el régimen sí se sienta a hablar con la Unión Europea, con nosotros no, pero con la Unión Europea sí. Entonces, bueno, alguna manera de hacerles llegar el mensaje.
Reyes denunció la falta de independencia del Poder Judicial en Cuba y el acoso hacia periodistas independientes. El periodista cubano pidió además a la Unión Europea que priorice el respeto a los derechos humanos en sus acuerdos con Cuba y que apoye medidas de protección para los periodistas exiliados.
Las condiciones que sufren los periodistas cubanos de represión en la isla, como las condiciones a las que se, la situación a las que se enfrentan al salir al exilio, el debilitamiento en cierta medida del panorama de medios independientes cubanos, prácticamente todos o la gran mayoría expulsados al exilio y en condiciones fuera de Cuba, digamos, muy precarias.
En el encuentro, Ileana Álvarez destacó la grave situación de violencia de género que enfrentan las mujeres y personas de la comunidad LGBTI más en Cuba.
La necesidad de hacer incidencia sobre el Estado cubano para aprobar una ley integral contra la violencia de género en Cuba, elaborada siempre con la participación de la sociedad civil, porque eso también quedó claro. La sociedad civil nuestra es ninguneada en la aprobación de leyes y de políticas públicas.
Ante funcionarios, eurodiputados y representantes de ONG, Álvarez se refirió a la falta de reconocimiento y legislación sobre el feminicidio por parte del Estado cubano, por lo que instó al gobierno cubano a incluir el feminicidio en el Código Penal y desarrollar una ley para prevenir la violencia de género.
Sostuvimos que era necesario que se incidiera sobre el Estado cubano para establecer de inmediato y sin condiciones el derecho a reunión, asociación y manifestación. Sostuvimos en todas las conversaciones la necesidad de liberar a las y los presos políticos cubanos, porque es muy difícil dialogar con un Estado que tiene tantas presas y tantos presos políticos en una situación terrible.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El activista cubano Alejandro Garlobo dijo hoy a Martí Noticias que su juicio por cargos de actos contra la seguridad del Estado ha sido fijado para el 3 de octubre en el Tribunal Provincial de Mayabeque.
Hoy por la mañana llamaron a mi casa en La Habana, que ya desde la fiscalía llamaron que tenía que presentarme el día 3 de octubre para mi juicio en la fiscalía provincial de Mayabeque, que es en San José de la, en San José. Y estoy, los delitos que me imputan es otro acto contra la seguridad de años con una petición fiscal de 6 años, sin prueba, porque no tienen prueba. Y yo salí el 23 de noviembre, como casi todo el mundo sabe, bajo una fianza, ¿viste? Y el proceso prácticamente que se paró ahí, empezaron un poco de citaciones y cosas contra mí, hasta que bajó la petición. A mí me pedían más años, pero bueno, dejaron esa petición ahí en 6 años, ahí, hasta ahora.
Alejandro Garlobo, apoyado a familiares de presos políticos y publicado denuncias en redes sociales, fue excarcelado en noviembre de 2023 bajo fianza tras pasar casi 8 meses preso en el Combinado del Este en La Habana sin ser juzgado. El activista fue acosado por la policía política después de su excarcelación. Con 36 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Un placer, como siempre, Ariadne, estar junto a ti, Alfredo, aquí en el noticiero. Estará bueno seguimiento a la situación en Cuba tras el paso de la tormenta de Helín. Pues sí. La situación hoy sigue siendo complicada. No se ha podido ni elaborar el pan en el occidente cubano, en contraposición con lo dicho en reunión de trabajo de un grupo emergente para lidiar con el desastre, encabezado por la primera secretaria del Partido Comunista y Pilar del Río, que dijo que la alimentación básica de la población estaba garantizada. Pues los cubanos y los pinareños dicen que nada, ni el pan. En Artemisa, sobre todo, la situación es caótica, hay muchos postes tirados en el piso, cables eléctricos, y en Pilar del Río, pues hay más de 70.000 personas, sí, llevan más de 24 horas sin electricidad, sin agua potable en muchos lugares. Sí. Y eso que la tormenta pues no provocó tantos daños, pero es que la infraestructura está tan dañada. Vamos a estar...
El occidente de Cuba, que todavía no se ha recuperado.
Vamos a estar analizando esto, y también vamos a, en el espacio hoy, a tener actualización sobre la cuestión de la canasta básica. Estamos a fin de mes. Y además, ha estado lloviendo en otras partes de Cuba, en Santa Espíritu, en Santa Clara, ha estado lloviendo mucho. De todo esto vamos a estar hablando en la tarde.
Interesantes los temas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 12:38 minutos. Continuamos ahora con más noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley provisional para mantener el financiamiento del gobierno federal hasta fin de año. Los pormenores con Gustavo Cherkis.
Cuando quedan apenas 40 días para las elecciones presidenciales y con el objetivo de no agregar a este ajetreado momento político un cierre de gobierno, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida temporal de 3 meses que mantendría financiadas a las agencias federales cuando comience el nuevo año fiscal el próximo martes, 1 de octubre, y hasta el 20 de diciembre, que postergaría las decisiones finales de gasto presupuestario para el 2025 hasta después de las elecciones del 5 de noviembre. La legislación fue aprobada por una votación de 341 votos a favor, 82 en contra, en la que más demócratas que republicanos respaldaron el proyecto de ley, lo que lo impulsó a la mayoría de 2/3 que se requería para su aprobación. Los 82 miembros que votaron en contra son republicanos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana, Mike Johnson, dijo que la medida hace solo lo absolutamente necesario, y en una declaración dirigida a los miembros de su propia conferencia agregó:
Era una oportunidad tanto para financiar el gobierno como para garantizar la seguridad de las elecciones, por lo que teníamos que aprovechar la última jornada disponible.
La votación se produce después de que Johnson intentara avanzar con una resolución continua de 6 meses la semana pasada, que se emparejó con una medida de votación de no ciudadanos que la Cámara rechazó. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, ponderó el acuerdo y dijo textualmente, y citamos, así es como se deben hacer las cosas, sin política de riesgo, sin demora. En la medida provisional se incluyeron 231 millones de dólares adicionales para reforzar el servicio secreto tras los 2 intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump y otros proyectos adicionales relacionados con la transición presidencial del próximo año. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
China afirma que su ensayo balístico fue legítimo y no cambia su doctrina nuclear. Los detalles con la agencia AFP.
China defendió el jueves el inusual ensayo de un misil balístico intercontinental en el Pacífico Sur, ocurrido un día antes. Esta prueba, en la que se utilizó una ojiva ficticia, fue la primera de este tipo en décadas y generó protestas en varios países de la región. Los misiles balísticos intercontinentales figuran entre las armas más potentes del mundo y son capaces de transportar cargas nucleares devastadoras. El lanzamiento de un misil balístico intercontinental tiene por objetivo probar el rendimiento de nuestras armas y nuestro entrenamiento. Es un ejercicio legítimo y rutinario. La política nuclear de China es muy estable, coherente y predecible. El portavoz negó que China esté enfrascada en una carrera armamentística y aseguró que la política nuclear del país consiste en no usar en primer lugar armas nucleares, sino hacerlo eventualmente solo en caso de autodefensa. Además, enfatizó que Pekín ha prometido no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra estados no nucleares.
Human Rights Watch denunció que la libertad académica en Hong Kong ha disminuido drásticamente desde que el gobierno chino impuso la draconiana Ley de Seguridad Nacional en la ciudad el 30 de junio de 2020. El informe titulado Ya no podemos escribir la verdad documenta que las libertades civiles protegidas durante mucho tiempo han sido objetos de ataque en las 8 universidades financiadas con fondos públicos de Hong Kong.
La tormenta tropical John y el huracán Helene han provocado graves estragos a su paso por los estados de Oaxaca y Quintana Roo en el territorio mexicano. Los detalles los tiene Sara Pablo.
A su paso por el estado de Quintana Roo, la tormenta tropical Helene originó fuertes lluvias, vientos y graves inundaciones en sitios como Cancún, con vientos de entre 130 y 175 kilómetros por hora. La gobernadora del estado, Mara Lezama, señaló que ya se levantó la emergencia. Las personas abandonaron los refugios y pudieron regresar a sus casas, aunque hay zonas todavía anegadas y se trabaja con bombas para poder regresar a la normalidad. No se reportaron afectaciones en la zona hotelera.
Y visitamos también las playas. No tuvimos prácticamente afectación en las playas públicas. Tuvimos un deslave pequeño, erosión, que siempre pasa con estos fenómenos hidrometeorológicos. No tenemos o no se reportaron afectaciones en la infraestructura hotelera.
Por tercer día consecutivo, el puerto turístico de Acapulco se vio afectado por las fuertes lluvias causadas por el huracán John, que impacta nuevamente ahora como tormenta tropical, con la posibilidad de que recobre fuerza y se convierta en huracán categoría 1. El meteoro ha provocado la muerte de 4 personas en la región de la Costa Chica y la Montaña. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, declaró alerta roja en todos los municipios de la región Costa Grande, Acapulco y San Marcos ante las lluvias torrenciales que se esperan para las próximas horas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Bolivia, donde el gobierno del presidente Luis Arce recibe el respaldo de indígenas ante un ultimátum del exmandatario Evo Morales. El informe con la agencia francesa de prensa.
Una nutrida marcha encabezada por indígenas respaldó el miércoles al gobierno de Luis Arce en Bolivia. Esto tras el ultimátum que el mandatario recibió del expresidente Evo Morales para que cambie de gabinete si quiere seguir gobernando. Tras la masiva marcha que lideró por 7 días Morales en contra de su exministro, varios miles de manifestantes de diversas organizaciones afines a Arce descendieron de la ciudad de El Alto hasta la sede presidencial, en el centro de La Paz. Según los líderes de la movilización, Morales intenta tumbar a Arce para poder presentarse en elecciones anticipadas, pese a que está inhabilitado por la justicia. Morales y Arce, antiguos aliados, se disputan el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial de cara a las elecciones de 2025. El expresidente anunció que analizará con sus bases los pasos a seguir en su enfrentamiento con el gobierno de Arce, al que culpa de la crisis económica derivada de la escasez de dólares y de combustible, y de aliarse con jueces y el poder electoral para impedirle ser candidato nuevamente.
Y autoridades ecuatorianas han intentado controlar los masivos incendios que azotan diferentes zonas de Quito mientras avanzan las investigaciones que den con el paradero de los autores de los llamados actos terroristas. Desde Quito los detalles los tiene Giselle Jacome.
La ciudad de Quito continúa sumida en el humo de los 7 incendios grandes que iniciaron en las últimas 24 horas y que, a decir de las autoridades, han sido provocados por ciudadanos a los que califican como terroristas. Cámaras de videovigilancia de varias zonas de la capital registran a personas iniciando fuego en lugares donde hay bosques y ramas secas. Bomberos de 5 provincias, militares, policías, están dando apoyo para luchar contra las llamas y, aunque han logrado mantener bajo control algunos de los focos, otros, por los vientos fuertes, se están reactivando. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que se trataría de ataques terroristas activados simultáneamente. Y agregó:
hemos coincidido en catalogar a este ataque y a estos incendios de criminales y terroristas. Esto significa que son iniciados, ¿sí? Incluso cuando hay una supuesta quema controlada, está el inicio deliberado de una persona que sabe que no lo tiene que hacer, pero lo hace. Está ya investigándose cómo inició este incendio. Pero absolutamente sospechoso, y digo nuevamente criminal y terrorista, que mientras teníamos este mega incendio, diría, en la ciudad, al mismo tiempo se prendía, por ejemplo, a la Cima Libertad.
En la ciudad de Guayaquil, Loja, Cuenca y las provincias de Cotopaxi y Chimborazo también se han activado incendios en las últimas horas, lo que ha provocado el regreso de manera urgente del presidente Daniel Noboa, quien se encontraba participando en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El musical Grease se estrenó este miércoles en el Teatro Apolo de Madrid con un elenco formado por actores adolescentes por primera vez. De esta manera, el musical se podrá disfrutar durante 10 semanas en la capital española. Desde Madrid, Europa Press envió este reportaje.
Y acabamos de conectar en directo con el gran show de Pink Fontaine. Y os recuerdo que solo estamos a falta de un minuto para el gran concurso. Y esta señorita, llamada Fanny... Exactamente. Me va a ayudar a contar hasta tres. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos hasta tres?
¿Qué?
Que empieza el concurso.
¡Oh, que empieza el concurso!
¡Vamos, Fanny!
¡Marty!
Exactamente. ¿Vamos?
¿Qué?
Que empieces a contar.
¿Hasta tres?
Si puedes.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, impuso sanciones al ruso Sergei Sergeyevich Ivanov y a la firma de criptomonedas Cryptex, anunció este jueves el Departamento del Tesoro. Estados Unidos también ofreció hasta 10 millones de dólares por cada información que conduzca al arresto o condena de Ivanov y de Timur Shakuf Mametov por su participación en el crimen organizado transnacional.
Beirut, el jefe de una de las unidades de la Fuerza Aérea de Hezbollah, Mohammad Surur, murió en un ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut. Hoy por la tarde, confirmaron la agencia Reuters dos fuentes de seguridad.
Lagos, el ejército de Nigeria ha matado a decenas de líderes de grupos de milicias armadas y a cientos de combatientes en todo el país tras una renovada ofensiva en el tercer trimestre del año, dijeron hoy un portavoz militar.
Maracaibo, al menos 4 personas murieron al hundirse una barcaza petrolera de una contratista en el lago de Maracaibo, en el oeste del país, según un informe de la petrolera citado por Reuters y 5 fuentes con conocimiento del accidente. Unas 19 personas fueron rescatadas en el lugar, de acuerdo con el reporte.
Pepe está sacando chispas con Juanito, por eso le tocan la campana.
Claro, por eso mismo. Pero Pepe...
voy a comenzar con los Yankees para que Juanito no me pueda tocar la campana.
Bueno, pero vamos a comenzar primero por los partidos que han sido suspendidos.
Tú sabes que eso me ha complicado la existencia a mí.
¿Por qué?
Porque esta noche justamente yo había escogido muy cuidadosamente y atentamente el partido de vida o muerte entre los Mets y los Bravos de Atlanta, que iba a clasificar a alguien a los playoffs y dejar a alguien afuera, esta serie. Íbamos a dar el partido de hoy y este fin y mañana íbamos a dar el partido entre los Reales de Kansas City y los Bravos de Atlanta, también clasificando a la postemporada. Y este huracán, pospuso el juego de anoche, ha pospuesto el de esta noche y estamos en veremos con el de mañana.
Claro.
Así que me están dando duro a mí también.
De gran intensidad, pero además el alcance que va a tener en territorio norteamericano.
Correcto.
Podemos recordarlo, Pepe.
Así es. Y da la casualidad que el fin de semana la otra serie que queríamos cubrir entre Kansas City y Atlanta, yo creo que ya para el sábado sería el colmo si no podemos dar esos partidos el sábado y el domingo. Y ahora el béisbol de las grandes ligas ha forzado a los Mets de Nueva York y a los Bravos de Atlanta a jugar una doble cartelera el lunes, y luego los dos equipos, por lo menos uno o quizás los dos, tienen que volar ese mismo lunes por la noche a Los Ángeles, a San Diego y a Milwaukee para comenzar los playoffs el martes.
¿Tú te imaginas? Cansados, muy cansados.
5 juegos en 4 días y encima de eso comenzar los playoffs sin ni un día de descanso.
Está complicado.
Déjame decirte. Muy bien. Esta madrugada, Shohei Ohtani fue el héroe de la jornada otra vez. Shohei Ohtani, que es primer bate, impulsó 2 carreras con 2 hits, anotó 1 carrera y se robó 1 base. Esa base se la robó a un cubano, Adrián Morejón.
Ajá. ¿Cuánto le falta para el 55 ya?
No, ya tiene 56 bases robadas. Donde está estancado es en los jonrones, con 52 o 53. Ya perdí la cuenta, por ahí anda la cosa. Lo que me extraña de Ohtani, 125 carreras impulsadas, 36 dobletes. Ohtani es primer bate. Va a tener 200 turnos al bate sin nadie en base. Y aún así tiene 125 carreras impulsadas. Imagínate tú si él fuera tercero o cuarto bate.
¿Y por qué no lo ponen tercero? Es lo que yo no entiendo, Pepe.
Porque él tiene más turnos, la gente lo quiere ver más turnos al bate. Y el primer bate generalmente tiene 4 o 5 turnos al bate por partido.
Pero el tercer bate también. Y va a tener más productividad haciendo tercer bate.
Lo quieren de primer bate porque también se roban las bases. Así que por eso.
Bueno, por eso yo no soy el manager de la
vida. Ya viste.
Exacto.
Bueno,
por eso tú estás aquí.
Mientras los Dodgers derrotaban a los Padres con Shohei Ohtani 4-3, los Yankees perdían por segunda vez en 24 horas contra los Orioles de Baltimore en casa. Esto no fue culpa de Judge, que disparó su jonrón número 57, 142 carreras impulsadas, pero el pitcher abridor de los Yankees, el polémico y carismático Stroman, perdió su 9º del año, lanzó 3 entradas, 1/3 le cayeron a palos con 10 hits, 6 carreras limpias y tiene efectividad de 4.31. 4.31 para un hombre que gana $16 millones al año, y el Guajiro Peña tenía 3.30 y pico y ganaba $40,000 al año. ¿Ves la diferencia?
Y él lo sabe.
Así es. Así que los Orioles de Baltimore, yo todavía pienso que los Yankees van a ganar la división, porque ni modo, alguien la tiene que ganar, pero los Orioles se están acercando también. Los Tigres vencieron 7-1 a Tampa Bay, y en este partido, Torkelson con jonrón, 3 carreras impulsadas, y Meadows con 3 hits para los Tigres, que se ven muy, pero muy bien. Y ahora resulta que los Guardianes de Cleveland están tratando de despojar a los Yankees del mejor promedio de la Liga Americana. ¿Y qué significa eso? Bueno, que vas a tener ventaja de local cuando jueguen entre sí, si es que llegan a jugar entre sí, y Cleveland jugaría los partidos cruciales en casa y no los Yankees.
Yeah.
Están a solo medio juego los Guardianes de los Yankees con 4 partidos restantes. José Ramírez, el dominicano, ayer con 3 hits, 3 impulsadas y 2 carreras anotadas. Los Marineros de Seattle, que caminan al borde del abismo, están a punto de ser eliminados. Ayer vencieron a los Astros de Houston 8-1, pero Randy Arozarena no tuvo absolutamente nada que ver con ese 8-1. De 5-0 con 4 ponches. Randy, ahora cuando debería de estar haciendo tus cositas, tus payasadas ahí, y no cuando estás ganando 8-0 o perdiendo 8-0.
Los de orejas,
natado. Así es. Los Diamondbacks de Arizona, con tu vecino Lourdes Gurriel Jr., que anoche impulsó carrera con un doblete, vencieron a los Gigantes de San Francisco 8-2. ¿Qué significa esto? Que Arizona todavía no tiene nada asegurado, pero continúa en la lucha. Vamos a hablar ahora de fútbol soccer. El Barcelona ayer derrotó al Getafe 1-0 en la Liga con un gol de Lewandowski. Le costó muchísimo al Barcelona ganar este partido. Es el mejor equipo de la Liga Española, 7 partidos, 21 puntos, un récord perfecto. El Real Madrid tiene 7 partidos y 17 puntos. Está a 4 puntos ya del Barcelona. Uh-huh. Y si tú has estudiado la Liga Española últimamente, ya 4 puntos para comenzar la campaña casi en octubre, al menos que el Real Madrid le gane 2 veces al Barcelona este año, que lo veo difícil. El Barcelona ya desde ahora se está preparando para ganar la Liga. Esta tarde juega el Atlético de Madrid en Galicia contra el Celta de Vigo. Ya. Lo que yo veo aquí, y no me gustó, es que tanto el Barcelona en su victoria contra el Getafe como el Real Madrid ayer cuando le ganó al Alavés en el Santiago Bernabéu, el Alavés estuvo a un minuto de empatar el partido en el Santiago Bernabéu, perdió 3-2. ¿Qué va a pasar con estos dos clubes cuando tengan que jugar la próxima semana en la Champions League, si a duras penas pueden ganar en la Liga Española? La Champions League es muchísimo más complicada que la Liga Española. Vamos a ver cómo le va ahora al Atlético de Madrid. Muy bien, este fin de semana, si nos permite la madre naturaleza, pelota de Grandes Ligas en Radio Martí.
Estaremos pendientes.
Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Las noticias las tiene Alejandro Escalona.
Uno de los próximos estrenos en el cine es Joker, Locura para dos, del director Todd Phillips. Es la secuela de Joker del mismo director, protagonizada nuevamente por Joaquin Phoenix, ahora con Lady Gaga. Les contamos que en Folia, The Arthur Fleck espera juicio por los crímenes cometidos en la primera Joker, filme que obtuvo más de $1,000 millones en la taquilla mundial. La película, que hace poco debutó en Venecia, llega al resto del mundo la próxima semana. En la serie televisiva de los años 60, Joker, el Guasón, fue interpretado por el legendario actor César Romero. El viernes, PBS, la televisora pública de Estados Unidos, estrena una serie documental llamada Voces, American Historia, la historia de los latinos que no había sido contada. En ella, el actor y productor John Leguizamo cuenta de las contribuciones que durante siglos han hecho los latinos a la cultura estadounidense y de las civilizaciones que existían en las Américas antes de que llegara Colón. Leguizamo argumenta, y con razón, porque nos consta que es muy poco lo que se enseña aquí en las escuelas de Estados Unidos sobre las contribuciones de los latinos a este país. American Historia tiene 3 partes y varios actores contribuyen con Leguizamo a la serie: Bryan Cranston, Lawrence Fishburne, Rosy Pérez y Rosario Dawson. Mucho que aprender y explorar. Desde ya planificando el fin de semana, Lisa, del grupo surcoreano Blackpink, participa en el festival Global Citizen. Ella se presentará con Post Malone y Doja Cat el sábado 28 en el Parque Central de Nueva York. Global Citizen se ha asociado previamente con artistas como Beyoncé para iniciativas de la organización como la lucha contra la pobreza. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos titulares. Reportan daños en la infraestructura eléctrica y la agricultura en el occidente de Cuba por el huracán Helene.
Amnistía Internacional alerta sobre la situación del preso político cubano Loreto Hernández.
El presidente Biden anuncia más ayuda militar a Ucrania.
Estados Unidos reitera la importancia de respetar la voluntad y el voto del pueblo venezolano.
Y Panamá defiende las repatriaciones de migrantes irregulares y asegura que continuarán.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde tendremos más informaciones en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.